Sí.
Por ahí algunas cosas yo creo que lo ha explicado muy bien Raúl, así que muy por arribita las... No, un poquitito nomás como para hacer un redondeo tal vez. Para nosotros el tema de representación tiene que ver con, por ejemplo, el inicio de alguna experiencia como la que tiene que ver con un movimiento que se comienza a convocar por un eje específico, bueno, que es lo más grave y urgente que nos estaba pasando, ¿no? Que no es excluyente también, porque los MTD no solamente, digamos, están por la cuestión económica del alimento o un subsidio, sino que tiene que ver con algo integral, decimos, ¿no? Que es la educación, la salud, la recreación, la tarea con los chicos, con los abuelos, o sea, que entra la familia y es integral, ¿no? No. Ahora, ¿cómo se da esto, digamos, de la representación? Nosotros, sinceramente, les vamos a decir que en un comienzo éramos, de alguna manera, más que representantes, referencias, o compañeros que han tenido acceso a alguna experiencia, que puede ser alguna experiencia sindical, una experiencia de haber accedido a, digamos así, de alguna manera, a los conocimientos, con capacidad a lo mejor de hablar mejor, o expresarse mejor, o abstraerse para sintetizar. Y eso no ha escandalizado, porque muchas veces se piensa, bueno, que por reunirse así, bueno, este nuestro proyecto ya está dado, ¿no? Porque nos pusimos de acuerdo y decimos, bueno, ya. Para nosotros es un proceso. Y es un proceso de ruptura que también engendra crisis. O sea que no es automático que uno dice, bueno, sí, ahora vamos a ser autónomos, vamos a ser libres, vamos a ser el hombre y la mujer nueva. No, se da en un proceso donde hay avances, retrocesos, crisis, evaluación. Es, digamos, una constante tensión, ¿no? Y hemos tenido acuerdos en cuanto a, digamos, aparece la necesidad de tener un delegado, porque hay momentos que son plenos, digamos. Todas las asambleas se reúnen, sí, y debatimos las principales cosas que tienen que ver con el movimiento, sus decisiones. Pero hay momentos, bueno, que se tienen que ejecutar en las áreas, en, digamos, las distintas actividades que el movimiento va realizando. Bueno, hay que ejecutarlo. Y eso, bueno, es los compañeros que son elegidos, pero con una vacuna, diciendo, bueno, no subirte al caballo, ¿no? No creértela, que sos el jefe. Porque hay, digamos, bueno, una educación que nos ha llevado a entender que en vez de servicio es dominación o es... También muchas veces ni siquiera dominación, es una compensación que tiene que ver hasta con lo afectivo, con nuestro ego, ¿no? Y la alimentación de nuestro ego, porque nos gusta que nos quieran, nos gusta ser admirado. Entonces es una lucha, digamos, en todos los planos. Y necesariamente, cuando el movimiento va creciendo y se va desarrollando, sí, no vamos a estar en la asamblea, digamos, de distancia, por traslado, que sería bueno, a nosotros nos encantaría poder hacerlo, pero muchas veces no es posible. Entonces ahí viene la delegación, decimos, ¿no? Que esa delegación tiene que ver con que los ámbitos, las áreas que se conforman de compañeros que son delegados, no son los que deciden, son los que ejecutan o trasladan para la articulación de lo que se va debatiendo. Y es una tensión constante, ¿no? Porque es una lucha, digamos, en lo personal, bueno, de romper con estas cuestiones de creernos los líderes o los caudillos. Por otro lado, nosotros en este tiempo, ¿no? Que no son muchos años, con una organización hemos experimentado que es posible. No sin lucha, ¿no? Es mucha lucha también. Pero es posible, digamos, la autonomía, la asamblea, que a veces nos preguntan, bueno, ustedes lo están por reprimir, ¿qué hacen? ¿Se reúne una asamblea? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? No. Tenemos nuestra instancia donde hay acuerdos previos para las situaciones de urgencia. Si no, seríamos una burocracia. Se nos burocratizaría de tal manera el movimiento que no podríamos ni siquiera ir a comprar un yuyo para la farmacia porque tenemos que consultar a todas las asambleas. Entonces hay, digamos, formas de ir tomando acuerdos que después se ejecutan. Y es un mecanismo, sí, que nos cuesta porque no hay mucha experiencia de eso. Pero en la medida que se va, digamos, haciendo parte de la vida, ya después sale con menos trabas, con menos líos, ¿no? Bueno, es un poquito por el lado de la representación. Por otro lado, lo que decíamos, ¿no? Estamos en un lugar donde somos urbanos, hemos experimentado la represión. Esa represión fue acompañada, digamos, por causas penales y por balas. Nos han baleado más de una vez. Entonces, si nosotros nos quedaríamos en la cuestión de representación y que somos lo más bonito y lo que hablamos bien, y bueno, creemos que la experiencia se mueve. Entonces, la lucha también es decir que se reproduzca. Y el conocimiento también se tiene que reproducir, porque creemos que hay que... Cuando decimos socialización es todo. Digamos, el compañero que sabe un oficio, bueno, enseñar. Compañero que accedió a algún tipo de conocimiento, bueno, arriba a la mesa, ponerlo y a repartirlo. De cada uno, de acuerdo a su interés, también no se obliga. pero sí están dadas las instancias, de acuerdo al interés. Bueno, yo quiero aprender un oficio, perfecto, va a haber un lugar donde se va a socializar el conocimiento. Y esa es la manera que nosotros decimos, bueno, de que tiene que haber una forma de que la organización no se quiebre, digamos, sea por traición de sus representantes o por la persecución y asesinato de los referentes. Entonces, para nosotros es una carrera contra el tiempo, porque, bueno, estamos en zonas peligrosas. Acá preguntaban también sobre las tomas de fábricas. Nosotros estamos en dos predios que son... Una era una fábrica, digamos así, de heladeras, muy grande, un predio muy grande, con tres galpones muy grandes, bueno, que fue tomado ese lugar, ¿no? Junto con la Asociación Madres, nos metimos adentro, lo limpiamos, y es un lugar, digamos, donde desarrollamos nuestras granjas, huertas, y es un espacio grande donde, bueno, podemos realizar distintas actividades. Y otra fábrica era una aceitera, que también entró en quiebra, el dueño se fue, los trabajadores ya no estaban. Fue ocupado por una banda de narcotraficantes que empezaron a hacer de las de ellos. Entonces, bueno, nos metimos. Ocupamos el espacio, una parte está prestada a lo que es el trueque, que sigue todavía teniendo, digamos, vida allá en la zona, no con la fuerza de otros años. Y otra parte estamos, bueno, los MTD, donde, bueno, estamos trabajando en lo que decía Raúl, ¿no?, la posibilidad de crear pescados. Así que esas son dos fábricas, digamos, bueno, son la estructura de dos fábricas. No son fábricas funcionando, digamos así, con máquinas y eso, bueno, pues ya ahí estaba todo desmontado de alguna manera. Pero sí hemos tenido una actitud, digamos así, como movimientos, ¿no?, de defender la experiencia en Sanón, que es una fábrica enorme de cerámicos, digamos, en el sur, donde los trabajadores están, bueno, produciendo, bajo control obrero. Donde hubo amenazas, digamos, de expulsión y sacarlos, entonces, bueno, ahí hubo plenarios y autodefensa, ¿no? Se preparó la autodefensa, cosa que, bueno, se pudo lograr ante la amenaza constante, digamos, del desalojo. Hubo una respuesta no solamente de movimientos que están lejos, sino también de la comunidad, ¿no? Porque han hecho un, digamos, un enlace con toda la comunidad que, digamos, bueno, a la hora de los aprietes hay respuesta, ¿no? Y la gente responde muy bien. Después, cerca así de Buenos Aires, está Brutman, que también hubo, bueno, primero un intento de desalojo, se retomó la fábrica, después hubo un desalojo con una represión muy grande, hasta que terminó con una, digamos, se pudo lograr que las trabajadoras ingresaran otra vez, pero muy condicionados, ¿no? O sea, en los acuerdos que hubo con el gobierno y el empresario salieron muy condicionados y, bueno, están medios endeudados y no salió todo bien que se podía. Pero hay más de 250 fábricas, bueno, que están en esta experiencia, algunas con distintos matices, pero produciendo. Así que en eso hemos tenido, sí, un contacto y un enlace muy fuerte, ¿no?, en cuanto, bueno, a evitar los desalojos y, bueno, participación en encuentros, plenarios. En eso tenemos, digamos, una relación muy, muy buena. Con respecto a lo del reflujo, para nosotros hubo un cambio de situación política, ¿no? Porque, bueno, ante la amenaza de que Menem podía volver a ganar, bueno, del que se vayan todos, hubo un 80% del padrón electoral que se presentó. Mucha gente dijo, bueno, que este monstruo no vuelva. Entonces, bueno, el mal menor en ese momento fue Kirchner, y se ha despertado una expectativa con respecto a Kirchner, ¿no? Por lo, no tanto lo que dijo, sino lo que va haciendo, ¿no? El tema de las leyes de impunidad, en lo simbólico, convertir, digamos, la ESMA, un campo de concentración, en un lugar como museo, la Corte Suprema de Justicia, digamos, sacar a los jueces corruptos. Entonces hay un momento donde hay una expectativa, y lo que nosotros hacíamos lectura, ¿no?, con compañeros que estuvieron en la década del 70, que también son parte del movimiento, compañeros muy valiosos, ellos lo que decían que cuando... el regreso de Perón, ¿no?, en el 73, había una expectativa muy grande por parte de la sociedad en, bueno, poder, digamos, avanzar en las reivindicaciones con la venida de Perón. Las organizaciones armadas lo que no hicieron fue parar, ¿no? Siguieron actuando, y lo que se logró, bueno, fue, digamos, la aceleración del golpe de Estado. Cosa que algunos hoy se autocritican, otros no, dicen que estuvo bien. Bueno, hay distintos debates sobre eso, ¿no? Entonces, nosotros, tomando un poco como ejemplo ese momento histórico, que es muy distinto, es diferente, creemos que también tenemos que ser digamos, observadores y tener nuestra, digamos, capacidad de reflexionar, ¿no? Y que no todos los momentos son lo mismo. Que desgraciadamente muchos partidos de izquierda, por la situación de estar en la coyuntura y la tele y, el, digamos, la cuestión de los cortes, lo que han hecho hoy es desprestigiar al movimiento que en algún momento fue importante, ¿no? Por una cuestión de no desaparecer de la coyuntura, hacer la referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha engrado es el odio, no solamente de las clases medias altas, que a veces son medio jodidos, y que ya de por sí tienen una opinión siempre mala hacia nosotros, sino también hacia sectores que son trabajadores, que, bueno, viven, digamos, de su laburo y que muchas veces estos, digamos, bloqueos generan, digamos, muchísimas dificultades, ¿no? Así que para nosotros no significa una negociación, muchos movimientos sí, estaban en una situación, digamos, de lucha, estábamos juntos y dijeron, no, ahora con Kirchner, y están con Kirchner, y entran a la Casa Rosada y lo defienden. Bueno, son opciones. Para nosotros lo correcto ahora es intensificar nuestra tarea de profundizar. Hemos vivido momentos muy así agitados de luchas, de represiones. Estamos como también volviéndonos hacia nosotros para poder elaborar un montón de cosas. Hasta hemos tenido compañeros que nos han asesinado. En ese tole-tole de la lucha, digamos, también habíamos perdido la posibilidad de comunicación con organizaciones hermanas de otros puntos del país. Y hoy estamos en esa tarea, que no creemos que significa claudicar o dejar de luchar. Creemos que es el momento necesario para nosotros también reflexionar nuestra práctica y proyectarnos cómo vamos a seguir. Y a lo mejor lo hacemos de una manera lenta, porque, bueno, si serían 3-4 cúpulas que se reúnen y deciden, seguramente sería mucho más rápido y eficiente. Pero para nosotros eso no sirve. Creemos que nos sirve. Entonces, para nosotros el momento, bueno, es de hacer la experiencia. No creemos que Kirchner pueda crear un estado de bienestar en Argentina. Creemos que la situación política y económica se va a ir, digamos, agravando. Y que hay que estar muy bien preparado, ¿no? Nosotros este tiempo nos permitió, primero, no subestimar al enemigo, porque crisis de instituciones no significa crisis de sistema. Y siempre tienen la última respuesta, que son, digamos, nosotros le decimos los cabeza tortuga, los milicos, ¿no? Que esa es la garantía que tienen cuando, bueno, se les sacude su andamio, su estructura, ¿no? Entonces, creemos que es un desafío muy grande, que hay que prepararse muy bien, que no tenemos que, bueno, subestimarlo. Mucha gente, bueno, anunciaba ya el fin del Estado y la caída del sistema en Argentina, decía que ya estamos en la revolución. Yo creo que fue una ilusión muy precipitada, que, bueno, ojalá, decíamos nosotros, pero no se los puede subestimar, ¿no? Así que en eso estamos. Y en otras cosas, bueno, que tienen que ver, bueno, con nuestra preparación, nuestra vida, desde la reproducción de nuestra vida, la salud, la alimentación, porque uno dice, sí, ustedes van a hacer la revolución criando conejos. O haciendo una huerta para hacer la revolución, no, pero para luchar hay que estar fuerte. Teníamos compañeros que se nos desmayaban en las movilizaciones, que a la hora de pelear con la cana también nos daban un garrotazo y nos caíamos. Entonces, si no estamos fuertes y alimentados, que es la primera base, digamos, de la lucha, no sé, nos van a correr con los bomberos, porque nos echan un chorro de agua y nos vuelan 10 cuadras, algo así. Entonces, creemos que la alimentación, la salud, Y la disputa territorial, ¿no? Que esto tiene que ver también con algo inédito en Argentina después de muchos años. Porque el PJ, digamos, el partido peronista, ¿no? Tenía el control territorial, pero no había, digamos, posibilidad de que emergiera algo distinto a eso. Y está relacionado con esto de los planes, ¿no? ¿Por qué nosotros entramos en esta relación con el Estado si decimos autonomía? Y hoy le decía, ¿no? Que tiene que ver con nuestra debilidad. Nuestra debilidad, primero, de recursos, pero por otro lado, de disputa en el territorio, desde donde nos da nuestra fuerza. Por ejemplo, ya con los planes comenzaban a llevar los compañeros, digamos, que tenían que estar supuestamente trabajando en una tarea barrial, a los municipios. Ya eran empleados municipales en negro. A los empleados municipales lo toreaban, le decían, bueno, hagan la huelga. ¿Qué quieren ustedes, aumento? No, ¿qué aumento? Y los compañeros municipales iban a la huelga y tenían 250.000 personas de cuadrilla, de plan de trabajar por 150 mangos, para barrer los centros comerciales, para sacar la basura, lo que significaba un ajuste para lo que estaban ocupados, porque ya había obra mano barata, bueno, para hacer esa tarea. Entonces fue una lucha, no fue gratis, ¿eh? Tuvimos que luchar muchísimo para lograr que estos subsidios fueran administrados primero por las organizaciones y que nuestros compañeros no fueran arreados a los municipios o barrerle, digamos, a los centros comerciales. Por otro lado, las compañeras eran servicio doméstico de los punteros. O sea, las llevaban a las compañeras a limpiar la casa de los punteros políticos. Le sacaban la mitad del subsidio. A los compañeros le hacían hacer construcciones que también eran de estos mercenarios. Entonces para nosotros fue un primer desafío de lucha, en el sentido de decir, bueno, eso se tiene que acabar, no puede ser, y bueno, hay que luchar. Y bueno, así fue que fuimos construyendo una posibilidad distinta dentro de lo que es el territorio que ellos tenían muy bien controlado. Y eso fue inventado, digamos, por el gobierno y por el Banco Mundial, que manda los fondos. Es contrainsurgencia, decimos nosotros. Fue pensado de la contrainsurgencia. Entonces nosotros de nuestra fuerza, ¿qué dijimos? Bueno, si ellos tienen el programa, seamos el virus. Y flor de quilombo la armamos, ¿no? O sea que estamos satisfechos, o sea, en el sentido de que las luchas más radicales, más fuertes, bueno, tuvieron como eje, bueno, la lucha contra, digamos, esta programación que venía a aplacar las luchas, y precisamente se le revirtieron y se le convirtieron en un incendio en todo el país. Así que, pero nos queremos salir, ¿eh? O sea que no es que creemos que va a haber que ser dependiente del Estado toda la vida. Nosotros decimos, tenemos el collar, entonces queremos romper el collar del Estado, ¿no? Queremos crear nuestra producción, nuestra posibilidad de reproducción de la vida, decimos, ¿no? Alimento, salud, todo lo que tiene que ver con, digamos, ya no depender, digamos, de estos planes, estos subsidios, porque creemos que también se ha agotado la lucha por este tipo de. Aparte le han encontrado la vuelta, así como fuimos el virus, lo pusieron el antivirus, y bueno, ya le va dando resultado. Entonces tenemos que ir creando y recreando nuevas formas y nuevas luchas, bueno, para no quedar aprisionado, digamos, en digamos, ya en esta defensiva que ellos tienen, ¿no? El tema de los diálogos con la izquierda política. Nosotros, sinceramente, no hubiéramos podido subsistir si no hubiéramos tenido un ámbito de diálogo y de acuerdos muy puntuales, podemos decir tácticos, con los sectores de la izquierda. Cuando fue lo de Mosconi, que rodean, digamos, al pueblo y lo empiezan a tirar con FAL, la gendarmería, y lo tenían, digamos, asediado al pueblo, con una resistencia heroica por parte del pueblo, bueno, ahí fue la primera vez que se bloqueó la capital federal. O sea, un bloqueo que desde la década del 70 no se hacía, ¿no? Y lo hacían las organizaciones armadas, las decisiones sindicales fuertes. Entonces fue la primera vez que no dejamos salir ni entrar a nadie a la capital federal, ¿no? Y fue, bueno, con el apoyo, digamos, de todos los sectores, ¿no? En ese momento decíamos, bueno, hay una situación represiva, esto no puede haber sectarismo, no puede haber, digamos, una situación, digamos, de que esto a mí no me jode. Estaban, digamos, precisamente reprimiendo una lucha que, bueno, muy sentida por todos nosotros, ¿no? Cuando viene el 19 y 20, posteriormente a eso, asume Duhalde con todas las roscas de este mafioso, llega y, bueno, se hace de la presidencia. Lo que precisamente decíamos nosotros es que no había que subestimarlo a este tipo, porque son muy muy jodidos, tienen muchos recursos, son muy prácticos, digamos, y con experiencia de poder y mafia. Entonces hicimos un esfuerzo por tener un 1 de mayo donde le demostráramos a Duhalde la unidad, digamos, de todo lo que veníamos luchando. Desgraciadamente tuvimos muchas horas y por una cuestión de, nosotros creemos, de miopía y de ver quién tenía el discurso más largo, hubo como 6 1 de mayo. Bueno, fue un bajón, a nosotros nos hubiera gustado y promovimos y luchamos mucho para que fuera la unidad de todos los que estábamos luchando en la diversidad y matices y distintos proyectos, pero bueno, no se pudo dar. Duhalde ya venía dispuesto a aniquilar a todos, digamos, los delincuentes piqueteros y etcétera, 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 ya venía con esa disposición. De hecho, el primer bloqueo, lo que le hacemos a Duhalde, cuando nos quiere municipalizar, romper nuestra autonomía, asesinan a un compañero, el primero en la provincia de Buenos Aires. Javier Barrio Nuevo llamaba. Y este asesinato era el anuncio de Duhalde diciendo, bueno, acá no va a haber negociación y los voy a cagar a tiro. Medio que recula, digamos, después de un bloqueo de toda una jornada, el segundo en la provincia de Buenos Aires, pero preparándose para darnos el golpe duro. Entonces en ese momento también ya veníamos viendo, bueno, que venía muy difícil la cosa y que venía pesada. Entonces, bueno, ahí también otra vez abrimos el debate, abrimos el diálogo y estuvimos todos los sectores juntos para enfrentar, bueno, la represión y la penalización de la protesta social que estaba preparada. el 26 de junio del 2002, precisamente, bueno, se hace un bloqueo nuevamente en toda la capital por la libertad de los compañeros detenidos, los procesados, por el aumento de salario. O sea que era una reivindicación que no era solamente los ocupados, era de todo el conjunto, ¿no? Y había presencia, digamos, de distintos sectores, ocupados, desocupados, de todos tipos, ¿no? Por la defensa de Sanón, por la defensa de Brutman, o sea que era bastante extenso, creo que eran como 15 puntos. Y bueno, es ahí que sufrimos una represión muy fuerte con un plan, digamos, del gobierno, diciendo que había un plan de desestabilización, que los piqueteros habían preparado la toma del poder, que los queríamos, bueno, derrocar, y se arma toda una teatralización por parte de ellos, diciendo, bueno, que después, en definitiva, nos agarramos a tiro entre nosotros por las distintas fracciones que había, nos disparan, tuvimos más de 125 heridos de bala, dos asesinados, dos jóvenes asesinados, compañeros nuestros, y esa misma noche ponen, bueno, la causa, ¿no? El ministro de Justicia, Banossi, presenta una causa diciendo, bueno, sí, atentado contra el orden democrático, asociación ilícita, subversión. Entonces nosotros pudimos, digamos, desenmarañar toda esa conspiración por parte del gobierno para hacernos repelota por la unidad que tuvimos con los sectores. Si a nosotros nos agarran solo, no, parten, pero no hubiéramos podido sobrevivir como organizaciones semejante embate contra insurgente del gobierno. Y fue así, bueno, que hubo una respuesta masiva, ¿no? Porque después salen las fotos, había medios alternativos, se les cae el plan a ellos, ¿no? Ese plan que diciendo nosotros nos agarramos a tiro entre nosotros y queríamos atentar contra el gobierno. Entonces ahí se produce una movilización que es, bueno, por tomada por todos los sectores, fue una marcha bastante enorme, ¿no? De toda una multiplicidad de sectores, que nos permitió frenar el avance, digamos, represivo, y por otro lado, Duhalde tiene que adelantar, digamos, la salida, ¿no? O sea, que llama a elecciones. Entonces, para nosotros, aún hoy, creemos de que no podemos perder el diálogo, más allá que hay momentos duros, difíciles, que nos peleamos duro, pero los momentos más jodidos, los momentos más difíciles, hemos estado juntos, ¿no? Y cuerpo a cuerpo, poniendo, digamos, todo lo que había que poner para, bueno, evitar que el enemigo principal, que nos quiera aniquilar a todos, y para ellos somos todos zurdos, porque por ahí tenemos distintos pelos y colores, pero a la hora de los bifes somos todos rojos, zurdos, así que todos somos jodidos, ¿no? Así que, por lo menos nuestra experiencia, y no nos alegra a veces somos duros, pero con nosotros también somos duros, con nosotros mismos, ¿no? Y ojalá que la izquierda, bueno, sea fiel, ¿no? Sea fiel en las revoluciones, sea fiel en las luchas de nuestros compañeros, y la manera de ser fiel a eso es siendo hombre de nuestro tiempo, ¿no? Que no significa claudicar ni negociar, sino ubicándonos nuestro tiempo y que no dejemos caer nada, ¿no? Porque si somos indiferentes, hoy vendrán por nosotros, mañana vendrán por aquel y por último vendrán por todos. Entonces creemos de que hay que tener capacidad de paciencia también, porque no es fácil, nosotros no es fácil mantener esta instancia de diálogo, es toda una tarea, hay que ser muy perseverante, pero creemos que es el camino para, bueno, que nuestro pueblo, nuestras luchas salgan adelante, ¿no?
Yo no sé si me pase mucho.
Bueno, lo del momento, cómo reflexionamos el momento de lucha, más o menos lo fui contando, ¿no? Que estamos, bueno, en ese irnos hacia adentro, que no significa pasividad ni mirarnos el ombligo, sino significa una actividad, pero por fuera de la sociedad del espectáculo, porque a veces también hasta dicen, estos muchachos que peleaban tanto desaparecieron, como si aparecer y estar en la coyuntura sería lo único que significa que uno está luchando. Hay momentos que uno tampoco le tiene que decir al enemigo lo que está haciendo porque es peligroso. Y hoy les puedo contar algo de lo que estamos haciendo, y tampoco voy a contar muchas cosas, bueno, pues son reservadas de las organizaciones, porque si no, confesión de parte, relevo prueba, dice no sé qué. Así que hay que contar algo. El otro, bueno, es parte de lo que los movimientos van haciendo, ¿no? No, y sobre las autonomías, cuando son pequeñas, bueno, les contaba, ¿no? Que no es posible sí tener una experiencia, digamos, de autonomía y horizontalidad. Que significa rupturas y significa crisis, que no es, digamos, que por decirlo está dado, sino que es una proyección, es decir, bueno, es la la vacuna que tenemos contra las desviaciones que tienen que ver con las fracciones o nuestros egos o el poder, ¿no? En definitiva, la lucha por el poder, porque también en nuestros barrios y por más que estemos jodidos, hay lucha de poder. Estamos educados en una sociedad de poder. Entonces, para nosotros no significa que ya está dado. Es una tarea y una lucha, ¿no? Pero que es posible. Nosotros, por lo menos, lo que vamos experimentando, que es posible, que es viable. Y que, de hecho, bueno, a la hora de los bifes, se puede, ¿no? Se puede y con una radicalidad y una entrega enorme, ¿no? Que bueno, eso da para otro encuentro, pero... ¿Cuántos somos organizados? Nosotros, digamos, empezamos con un núcleo de 35, 40 personas, después fuimos creciendo, llegamos a tener asamblea de 300 personas, así en un solo barrio. Después, bueno, eso se fue ampliando. Hoy somos 7 barrios, donde, bueno, existen compañeros que no los medimos nosotros por los planes que tenemos. Bueno, muchas organizaciones sí tenemos 2.000 compañeros porque tienen 2.000 planes. O subsidios, ¿no? Que se llaman subsidios. Es difícil a veces medirlo, ¿no? Porque la interacción que vamos teniendo en las familias, por ahí hay 600 compañeros que tienen subsidio en este momento, lo que no significa que tenemos 600 personas, porque estos 600 personas que participan en distintas instancias del movimiento tienen su familia, tienen sus relaciones y se va trasladando, digamos, a las relaciones que hay con el barrio. De hecho, mucha gente no tiene un subsidio, pero está en el área de salud. Otra familia, bueno, está en el área con los chicos y hay muchos ámbitos donde, bueno, cada uno puede participar. Entonces se va como irradiando, ¿no?, una forma de vida que muchas veces es difícil definirla numéricamente, ¿no? Tampoco nos interesa ser una organización masiva. Hemos tenido momentos, sí, que salíamos a marchar, éramos 2.000 personas, de Solano solo, contando los otros movimientos, ¿no? También que llegamos a ser 7.000, 8.000 personas en los momentos así de lucha. Pero creemos que también tenemos que darnos lugar a que se generen colectivos y para poder ir generando los espacios, que si nosotros decimos, bueno, de educación, de salud, si nosotros tenemos una organización que rebasa nuestras posibilidades también hasta materiales, bueno, sería una organización de masa para el desfile, la marcha, pero después en la tarea concreta como que eso se hace muy difícil, ¿no? Lo que no significa que cuando hay necesidades y motivos podemos cuadriplicar, quintuplicar, porque la urgencia y la crisis sigue siendo muy grande, digamos, en nuestros barrios y ya hay experiencia de lucha, así que eso es difícil a veces por eso cuantificar, decimos, bueno, somos 600 nomás, no, creo que se amplía y depende, bueno, la opción que vaya tomando el movimiento, ¿no? Bueno, creo que está todo.
Yo quisiera terminar y agradeciendo, por supuesto, a nuestros compañeros y amigos Alberto Españolo, Raúl Sibecki, quienes vinieron a compartir sus pensamientos, y también agradecer a todo el staff del Instituto de Investigaciones Económicas, Julio por acá, que está encargado de la logística, a las compañeras de Intendencia, que son las que disponen la sala, y a ustedes por su paciencia. Bueno, hasta mañana.